Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, centro autónomo de arte y diseño ubicado en la delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguirlos en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli Productos Artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet, para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente. ¿Te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto? Síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate 2 segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios. Escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos. Oye, y por ejemplo, creo que mucha gente, ahorita que platicabas de tantito sobre el tequila, mencionabas que obviamente, bueno, si no lo sabían, el tequila se hace solamente de un tipo de tequila.
Un tipo de...
Cierta región con la que tienen denominación de origen. Ajá. Sin entrar a grandes rasgos, porque eso podía ser un episodio entero, sobre la denominación de origen y demás, alrededor de cuántos agaves diferentes se utilizan para producir mezcal, todos son, porque por ejemplo en la carta cuando vamos, salimos y demás, siempre ves espadín, ¿no? Es como el que creo que más tuvo como la comercialización y el que más vas a encontrar en todos lados que haya mezcal, va a haber un espadín. Y de ahí te encuentras otros, ¿no? Te encuentras el mexicano, el cuiche, toda esta variedad de agaves que existen. Pero no sé si nos podrías más bien tú platicar un poquito más sobre eso, sobre alrededor de cuántos agaves se utilizan y demás.
Pues es que hay un montón de agaves que se utilizan en todo el país, ¿no? Pero además hay muchos que, como los chiles, ¿no? Tienen un nombre que uno no puede pronunciar. Hay otros que el sentido del nombre se perdió, ¿no? Hay otros que simplemente le llaman como un denominativo así de silvestre, ¿no? O sea, ¿no? De cerro, ¿no? Como dice mi familia, ¿no? Pues de cerro. ¿Qué son? Pues unos son de la familia de esto, del otro. Con las variedades pasa eso, ¿no? O sea, hay un montón de variedades. La norma reguladora del mezcal, que obviamente sin dijeras tú entrar, ¿no? a un tema muy amplio, ¿no? Pues yo creo que siempre le ha quedado corta al conocimiento de la producción del mezcal y a la producción del mezcal misma, ¿no? Pues tiene, no sé, ya ni recuerdo cuántas, ¿no? Creo que son 7, 13, ¿no? Especies con las que legalmente se puede producir mezcal. Pero hablando de los mezcales, como este producto que viene del conocimiento extendido de las poblaciones, ¿no? Con este proceso llegado por los europeos, ¿no? Hay un montón, o sea, hay un montón de agaves, ¿no? Unos más afortunados a nuestro gusto, otros menos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la especie del espadín, ¿no? Como lo nombra, ¿no? También lo llegan a nombrar de otras maneras en otras regiones, pero es una de las especies que se descubrió que tenía los mejores azúcares y las mejores posibilidades al producir mezcal, ¿no? Y que tenía los tiempos más cortos también para su crecimiento, ¿no? Y es por eso que se extendió su uso, por lo menos en Oaxaca, ¿no? En cada estado tienen ahí un agave, pero en Oaxaca y ese mismo tipo de agave en otros lugares o en otros estados llamados de otra manera, pues también seguramente, digo, no tenían Facebook, pero tenían una forma de comunicación, ¿no? Para hablar de que este producto habían encontrado que tenía tiempos de maduración más rápidos, ¿no? Y que tenía unos muy buenos azúcares para su producción.
Oye, y ahí ahorita que mencionas las azúcares de un agave en particular, algo que me llama mucho la atención es entonces, y seguramente también a mucha de la gente que nos escucha, es la variedad del sabor. ¿Qué puedo esperar de cada tipo de mezcal que viene de diferentes agaves? Y antes de que me contestes eso, me gustaría preguntarte a la par, que creo que sería como el tema principal, ¿cómo puede la gente apreciar esas notas, ¿no? Sin entrar en el tema de maridaje, que creo que lo hemos platicado, ese va a ser también otro episodio después de cómo maridar el mezcal con otros alimentos, pero no me refiero a eso, me refiero a cómo puedo... Si ya pedí un mezcal, si ya me regalaron un mezcal muy bueno, tengo un mezcal tuyo aquí enfrente, ya me lo dieron, ya lo abrí, ya me serví tantito en una jícara, ¿qué espero? ¿Qué debo de buscar en el mezcal? ¿Qué hago?
Tengo ahí una historia muy simpática tengo un cliente, ¿no?, que es abogado, que a él empecé a vender mezcales, que él siempre me decía, no, yo tomo ron, yo tomo whisky, ¿no? Aquí, pues tú sabes, cuando estamos trabajando con los clientes, tenemos que echarnos unos tragos, ¿no? O nos echamos unos, no sé si tenemos, pero nos echamos unos tragos siempre, y le empecé a vender mezcales. Y él un día agarró y me dijo, David, ya no te voy a comprar. Y yo dije, ¿por qué, no? ¿Por qué no me vas a comprar? Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que el mezcal me pone a pensar, ¿no? O sea, y yo no necesito pensar, yo quiero seguir hablando con mi cliente. Y yo dije, ah, bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer con un mezcal, sea cual sea, ¿no? O sea, uno que tenga, pues unas buenas características, ¿no? Es, primero hay que olerlo, ¿no? Para saber a qué huele. ¿Por qué? Porque la maduración en tierra del agave, del maguey, ¿no?, o del mezcal, así llamado, la planta, ¿no?, la agavácea, son periodos tan largos que sirven como una gran antena del microsistema que está alrededor suyo, ¿no? Todo lo que ahí vive, ¿no?, no solamente vegetal, sino incluso a veces animal, ¿no?, le va a dar... algo le va a dar, ¿no?, y no poniéndose hippie, ¿no?, una cosa espiritual, pero sí le va a dar unos sabores, porque son organismos que están circulando alrededor de él. Y cada una de las plantas de agave, ¿no?, digo yo, y es un término, por favor, si lo van a poner en otro lado, le ponen David Hernández, ¿no?, pero la traducción de la tierra que tienen cada especie de agave, ¿no?, siempre es sorprendente, porque traducen la tierra de manera diferente las especies de agaves. Ese es su mayor valor, la verdad, ¿no? El que tengamos esta diversidad en las agaváceas en México, que todas ellas traducen de manera distinta la tierra. O sea, tú puedes poner tú puedes sacar unos agaves mexicanos de un lado y del otro lado unos espadines o unos cuiches, lo que sea, y la traducción del sabor de la tierra es bien distinto, y eso le pertenece a cada una de las especies. Entonces, lo primero que uno puede hacer es oler profundamente el mezcal, este destilado, ¿no? Porque ahí vienen unas notas que vienen de la tierra también, y que vienen después de los microorganismos que se presentaron, ¿no?, en su fermentación en las tinas. Y también vas a poder oler, ¿no?, la interpretación de todo eso en la destilación que la mano del productor tuvo, ¿no? Entonces hay que olerlo profundamente primero. Después, pues puedes darle un traguito pequeño para que lo puedas probar y para que las papilas gustativas y tu estómago, ¿no?, tengan este registro de alcohol, ¿no? A veces la gente nos dice, bueno, ¿y por qué tiene el grado de alcohol tan alto si los tequilas normalmente tienen 36, 38 grados? Bueno, pues eso lo hicieron para la comercialización, pero también por la observación se vio que en estos grados de alcohol se preservaban mejor los sabores que venían de los agaves, ¿no? ¿No? Mayores de 45 grados estaban, ¿no?, unos sabores firmes, ¿no?, de estos olores, de estos sabores y estos aromas, ¿no? Provenientes de la tierra y de la destilación. Entonces, bueno, le das este primer traguito y después de este primer trago, que lo pasas ahí por toda la boca, que dejas que caiga en el estómago, que permites que salga este vapor, ¿no? Que va del alcohol, ¿no? Y entonces, bueno, le puedes poner atención para los sabores que van a salir desde estómago y boca, ¿no? Que ya son los sabores propios del agave. Y otra cosa que también es un término que digo yo, ¿no? Que por favor le ponen ahí su copyright, ¿no? Es que, pues, también una cosa muy interesante y hoy día posible gracias a esta preservación de los mezcales que nos está tocando probar, es que puedes monitorear, ¿no? Estos resultados de su consumo en tu cuerpo. Que está bien padre, ¿no? O sea, todos los agaves también tienen un registro diferente en tu cuerpo, ¿no? Entonces, monitorear a ver qué está pasando ahí, pues también es un ¿no? También es un ejercicio bien interesante, ¿no?
O sea, con monitorear el registro te refieres hacia vamos a echarnos unos mezcales y vamos a ver qué tal nos pega.
Las comunidades, increíblemente, y lo ves más en sus festividades, te dicen, ¿no? Por ejemplo, pues hay un muerto, ¿no? Hay que dar un mezcal de este, ¿no? ¿Por qué? Porque te serena, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que se va a casar fulano. Pues vamos a dar un mezcal de uno de estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos va a llevar a la euforia un poquito, pero vamos a estar tranquilos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que, pues, está tal gente enferma, ¿no? Y ya no quiere comer. Pues, ¿por qué no le damos tal agave, no? ¿No? ¿Para qué? Pues, para que se dé un traguito y de repente, pues, le dé mucha hambre, ¿no? O sea, ¿no? Y coma, ¿no? Entonces, ellos lo tuvieron que hacer monitoreándose, así que es lo que pasaba. Pues, ¿sabes qué? Este es el dormilón, este te da para arriba.
El monchis del mezcal.
El monchis del mezcal, exactamente, ¿no? Entonces, pero, digo, funcionan de manera distinta. Y también, y eso, pues, también seguramente vienen de estos sabores y olores asociados que uno tenemos con estos productos, tal vez, o sea, ¿no? Sin ponerse tan hippie, ¿no? A lo mejor esos que son más florales o más herbales o más frutales, ¿no? Te funcionen como para una cuestión más fresca, ¿no? Y es que sean absolutos, ¿no? Así que de repente el sabor del agave y el del alcohol te queden tan profundamente, pues pueden ser estos que digas, ay, ¿no? O sea, vamos a hacer. Estos saben distintos, ¿no? Estos son para otra cosa, ¿no? Una cuestión ceremonial, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, los mezcales tampoco son, ¿no? Porque de repente hay una cosa que sí es preocupante, que con esto de la comercialización que hablábamos, ¿no? De repente hay unas cosas que sí son así de, ay, no, el mezcal es sagrado y tal, tal. No, también es una bebida alcohólica. También es el lado B del disco, ¿no? ¿No? Nos saca nuestro lado B. También es interesante lo que pasa ahí como registro.
Es algo que disfrutar también.
También es algo que disfrutar totalmente, este lado B del disco, ¿no?
Totalmente. Oye, y bueno, en ese sentido, algo que me llamó muchísimo la atención que dijiste ahorita es el poner la atención al momento de catar el producto. Creo que eso lo podremos aplicar a todas las experiencias que tenemos, pero bueno, en este tema particular que nos pertenece, la gastronomía, los alimentos, al mezcal, a la salsa, todo este tipo de los chiles, etc. Este tipo de productos te obligan a ponerles atención. No es de que, por lo general, porque lo que mencionabas, ¿no? De la anécdota del señor que te decía, es que me pone a pensar.
Claro.
Es que te hace que le pongas atención.
Claro.
Pero si realmente, si de por sí es algo que te demanda atención, ¿qué pasa si a eso le agregamos, como dices, esta atención consciente de realmente vamos a buscarle sabores, vamos a buscarle notas, que era algo que platicamos ayer que estábamos un poquito preparando este material, de a veces como tú me decías que a veces al tú intentar buscarle sabores al mezcal, también obligas a tu paladar y a tu cerebro a trabajar, ¿no? A veces estamos tan pensando en, oye, mañana tengo que entregar esto, mi jefe me dijo aquello, mi cliente me dijo esto, que no nos tomamos estas experiencias de, ok, bueno, prueba esto y como dices, dale el valor, ¿no? Es un destilado que, algo que luego me aterroriza creo que precisamente esa banalidad que mencionas del tequila, son los caballazos, ¿no? O sea, es algo que, sí, si tienes 18 años está divertido, es la manera más eficiente de embriagarte, ¿no? Pero realmente, o sea, imagínate un caballazo de un mezcal, deja tú la falta de respeto, sin entrar como en esa onda, simplemente la falta de oportunidad que te diste,
claro.
De degustar algo que como dices, a veces son agaves de varios años, de que
mínimo 7, 8 años, 25 años, imagínate aventártelo, o sea, en un caballazo, qué ridículo.
Imagínate que hay, o sea, imagínate un chavito de 18 que se toma un agave que es más viejo que él, de un caballazo, ¿no? O sea, dice,
claro.
La verdad es que sí, qué tristeza.
Qué bueno.
Y si se lo toma con una conciencia de, a diferencia de que se lo tomara, y no es por la edad, ¿no? Puede ser una persona de cualquier edad, o sea, creo que en ese momento es donde más bien es, oye, no va por ahí, ¿no? O sea, como mencionas, claro, ese primero huélelo, ese primer acercamiento, ese cortejo que nos mencionas con el mezcal, dale ese besito, ¿no? Dale, creo que todos hemos escuchado por ahí del mezcal se toma besos,
se toma,
¿no?
Besos.
Creo que eso es a lo que te refieres con esto, ¿no?
O se trata como a las mujeres, a beso y beso. No, pero sí, el producto mismo te dice no, ¿no? Para que te lo tomes así como a caballazo, no estamos, ¿no? O sea, el mismo producto obviamente
te pone en tu lugar.
El mismo producto, sí, exacto, te pone en tu lugar, ¿no? Y te dice, no, por aquí no va. Yo también digo a veces, así, paso número uno para echarse unos mezcales. Desconecte el Pedro Infante que lleva adentro, ¿no? O sea, no, el Pedro Infante, ¿no? Así de a caballazos, eso, no, no, terror, ¿no? O sea, terror. Pero además Pedro Infante ni tomaba, tenía un amigo que murió, ¿no? Un venezolano, que decía, David, Pedro Infante nos mintió, ¿no? Porque, bueno, yo conocí Venezuela y había clubes de Pedro Infante, ¿no? Y tú llegabas y te echabas un tequila y cantabas, ¿no? Unas de Pedro Infante porque él era el macho mexicano que tomaba tequila tal. Si les hubieras dicho a esos clubes, ¿no? ¿Sabes qué? Pedro Infante no tomaba, ¿no? O sea, hubiera dicho, tomaba agua, ¿no? Porque era deportista. Como me dijo mi amigo, ¿no? No, 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 ese maestro tuvo que haber muerto del hígado, ¿no? ¿No? Nos volvió alcohólicos a todo un continente.
Quedado sin voz.
Como todo un otros. Continente, ¿no? Pero además, o sea, es ahí hubiera estado la anécdota, ¿no? De, ¿saben qué? A caballazos, no. O sea, no es la manera correcta de hacer esto. En el caso del mezcal, la verdad es que, te digo, te puedes poner así como en términos, ¿no? Comerciales, ¿no? Para decir, no, es sagrado, no se puede tal. Pero también existe este lado profano, este lado B del que hablábamos, ¿no? Del consumo masivo, que también puede ser, ¿no? Entendible, puede ser interesante y tal. Pero lo que sí es importante, como decías tú, es el ponerle atención, ¿no? O sea, yo creo que productos como el tuyo, como el mío, o sea, tú te pusiste a hacer salsas en un país que todas las madres de este país hacen una salsa, ¿no? Uno se pone a trabajar en el flujo de algo llamado mezcal, ¿no? En una tierra en donde todo el territorio está lleno de agaves. Y han producido algo con el mezcal. Tienen un registro y tienen un criterio para hablar del mezcal. O aquí, como el amigo Mike que está aquí al lado, te quieres poner a hacer música en este maremar, ¿no? De sonidos que hay hoy día, en donde pues, hay un Spotify, no sé qué, y hay como demasiados miles de sonidos circulando ahí. ¿Cómo haces para producir un sonido interesante o algo que tenga? Pues lo único que sirve es la honestidad, ¿no? Y decir, bueno, mi sonido en particular es esto, que no tiene que ver con los dos compases con los que hoy día se saca una canción pop o estos videos en donde quiere hacer usted un reggaetón. primero pongo una palabra, ¿no? Este video es increíble.
Aunque tenga 70 años,
o sea, pues aunque tenga 70, reggaetón. Pues es reggaetón, exactamente, ¿no? Sino tú buscas esa cosa y yo creo que necesitamos y lo que nos está llevando productos como estos, como esta música, como esta salsa o como este mezcal, es a poblaciones que de repente ya no estábamos encontrando en estas cuestiones de consumo, estos espacios para tener un alto y decir quiero probar algo que tenga un significado, ¿no? O sea, y ahí está nuestro compromiso, ¿no? No solamente de nosotros, ¿no? Con las marcas, sino también de los consumidores, ¿no? Nosotros nos tomamos el tiempo en hacer esto, tú tómate también el tiempo en probarlo, ¿no? Y en saber que no tiene nada que ver con este maremar de cosas que están por ahí encima, sino que tiene que ver con una cuestión bien profunda. Y la verdad es que el tiempo de hoy también es particularmente interesante para presentar este tipo de productos, ¿no? O sea, es un tiempo muy afortunado, ¿no? Para estos productos.
Se conjugan muchas
cosas. Se conjugan un montón de cosas, exactamente, muy afortunado, ¿no? Sí.
Oye, pues básicamente creo que lo último que me gustaría preguntarte es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de tu producto.
Gracias.
Que es el aporte que tú, David, o Mezcali ya moderno, ya 2010, ya viendo hacia los 20, le aporta al mezcal. Yo sé que al final del día viene esta parte de preservar la raíz y la manera lo más tradicional, pero a la vez los tiempos también van cambiando, tenemos accesos a más herramientas, tenemos acceso a más conocimiento, pues como mencionabas hace rato, comparar con, bueno, y qué hacen, no nada más ya en la región de allá, ¿no? Bueno, y qué hacen en otros países, ¿no? Cómo lo destilan allá y cómo hacen esto y cómo... Entonces, algo que siempre me ha llamado es como... Mezcal y el aporte que le da al producto, ¿no? Al ser... ¿cuál es el toque que tú le das o que tu marca le da al mezcal? Independientemente de la preservación de esa misma receta, que es algo que una vez me habías platicado, que de la fruta, por ejemplo, que le agregan al momento de la destilación, que seguramente, como ese tipo de cosas que... que me gustaría preguntarte solamente ya para terminar, porque seguramente ya después de haber olido y haber probado y de haber espero apreciado el mezcal, que espero que la próxima vez que se tomen uno se tomen la molestia de hacerlo y recuérdenlo, valórenlo, piensen en toda de entrada todos los años que ese agave pasó abajo del sol, abajo de la lluvia, abajo de todo para llegar a una edad en la que se pudiera cortar y procesar y transformar en algo tan sabroso, tan propositivo al final del día, porque es una, creo que dentro de esta mezcla mestiza que se hizo, como mencionaste, es algo muy afortunado y un complemento increíble, ¿no? O sea, se encuentra un conocimiento tradicional prehispánico de esta región con técnicas de otra región y el resultado fue un producto sensacional, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la manera en que tú como productor de mezcal o como productor de cualquier transformación de ingrediente o de algo que nos da este campo mexicano tan increíble que tenemos, le agregas a tu producto base, ¿no? O sea, yo podría agarrar una salsa macha y decir, es que esta la hizo mi tatarabuela y me voy a agarrar así su misma receta y esa te la voy a poner aquí enfrente, ¿no? Pero... entonces, ¿yo qué hice? ¿No? Yo ya que le aporté. Y es ahí donde tú creo que le agregas muchísimo valor a Mezcali, ¿no? O sea, ¿qué Mezcali le agrega al mezcal?
Pues, en el caso de nosotros, ahí en la Sierra Norte, de donde es mi papá, de la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? No había... no, mi papá conoció una cámara fotográfica. Tú sabes que mi papá hace foto igual que yo. Pero mi papá conoció una cámara fotográfica cuando iba a entrar a la secundaria, ¿no? Que le iban a tomar, o cuando iba a entrar a la normal, no me acuerdo, pero nunca hubo una cámara fotográfica en la sierra, no recuerda mi papá ni mis abuelos, no hay una fotografía, ¿no? De ellos, así, de mis tatarabuelos y tal. y todo era la tradición oral, que era una cuestión que a mí me impactó siempre desde niño, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la oportunidad como de retomar la cuestión de lo del mezcal, lo hice, que acababa de morir mi abuelo, y yo tenía muchos años, había tenido la oportunidad con mi trabajo de la foto de salir fuera de México, ¿no? Y de llevar mezcal que se producía, que se hacían unas producciones para mi familia siempre, ya que mi papá como migrante, hijo mayor de la familia, pero además habían salido de una pobreza muy extrema que había en la sierra. Entonces se dejó de producir mezcal. Hubo un periodo de interrupción muy largo en mi familia de producción de mezcal. Sin embargo, era una cosa de la que se hablaba siempre porque era por generaciones una cosa que nos había preservado. Entonces, para mí ese cuento de lo que yo escuchaba como tradición oral, ¿no? Era una cuestión que siempre me impactó. Y el mezcal que se hacía para nosotros, mi abuela tuvo a bien desde muy chico yo dármelo a probar y decirme, mira, ¿qué sabe esto? ¿A qué huele el otro? ¿No? Reírse de cuando yo lo probaba y decir, ah, hombre, tú ni sabes, ¿qué huele de esto o huele el otro? No, pues huele tal, no, hombre, tal loco, tal, no, no, no. Entonces, al final, cuando muere mi abuelo, yo le quise hacer un homenaje a mi abuela todavía viva, ¿no? Y todavía la tuvimos viva hasta hace 2 años, casi 3, ¿no? Y de decirle, a ver, abuelita, pues, ¿no? Ya con tu edad y todo, ya sin el palenque, porque ella fue la última maestra mezcalera que tuvo el palenque de mi familia, ¿no? Dígame, si ahorita hacemos mezcal, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? No, dile a tal gente que haga esto. Ah, bueno, pues sí. Entonces, realmente yo fui un mandadero así para decirle, oye, dice mi abuelita que huele a esto, ¿no? Yo a veces sin saber, ¿no? ¿Cuál qué era lo que estaba yo diciendo? Pero él sí entendía, la persona que estaba o que manda, no, ah, sí, dígale a su abuelita que me disculpe o tal. Ah, no, sí tiene razón por tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué le aportamos? Que mi abuela también confió en nosotros para decir, bueno, ahora dime tú, ¿qué es lo que tú crees que está pasando aquí con el mezcal? Ah, bueno, no, hombre, esto sabe tal o esto sabe de esta manera. Y en algún momento dijo, ah, bueno, nada más no vendas una cosa que no nos tomemos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, una de las partes que para mí son más extraordinarias, o sea, para mí, David, ¿no? Son más extraordinarias y que yo siento que es uno de estos grandes aportes son el ajuste de grado de alcohol al final de la destilación, porque finalmente lo podrías dejar a un grado con más, ¿no? Con más cuerpo, con más la parte central del destilado, ¿no? O ese cuerpo lo podrías dejar solo sin echarle las puntas, ¿no? Que son estas partes de grados de alcohol alta. O le podrías echar un poquito de la shisha, que es la cola, ¿no? La parte final, como así le llaman ellos. Y es esta partecita en donde, pues cuando estás así al final, ¿no? De esta destilación, se hacen separados y hay toda una responsabilidad porque lo haces unos separados de a chiquitos, ¿no? En donde, pues a ver, pongámosle un poquito de cola, un poquito de puntas, o sabes que esto... Pero además hay una cuestión literaria muy bonita, la verdad, que si con toda humildad yo puedo decir que es mi aportación, es que yo le di la importancia que ellos creían que no tenía, ¿no? Y yo dije, no, sí, aquí hay todo un discurso increíble, ¿no? Aquí hay toda una literatura increíble, en la manera en que están describiendo, en cómo sabe una cosa, ¿no? O cómo se tiene que beber otra, ¿no? Esto está bien interesante porque, ¿no? ¿Sabes qué? No hace perlado estas burbujitas que de repente la gente dice, ay, si hace perlado es bueno, si no hace es malo, ¿no? Pues de repente escuchar a los viejos y escucharlos decir, no hombre, es que no hace perlado porque se mezclaron dos especies de agave que son como unos perros que se están peleando, entonces míralos cómo se están peleando, y las burbujitas cuando las ves pues se juntan rápido, Y dices, ah, cabrón, pues sí es cierto, ¿no? Parece que están peleando, se juntan más rápido que con otra manera. Ponerles esa atención a ese tipo de cosas y llevar esa cosa a una nueva producción, ¿no? A una nueva posibilidad, pues creo que esa fue nuestra aportación. Eso y la cuestión del arte con la que hemos también trabajado, ¿no? Entonces esas son las dos cosas que yo creo, ¿no? Y espero con toda humildad que haya respondido a mi posibilidad que tuve, ¿no? Con mi persona de representar a los gentiles de mi familia en nuestro tiempo.
David, muchísimas gracias por tenerte acá, por habernos visitado. Como siempre es un placer verte. Es un gusto siempre compartir unos mezcales contigo. La plática siempre es enriquecedora. Aprendo muchísimo. De verdad, muchas gracias por todo el aporte que nos compartes. Y espero de verdad tenerte en siguientes programas también por acá. Y pues nada, de verdad, sigan a David en sus proyectos. Les dejamos las ligas acá abajo de todas sus redes. Hay varias notas por ahí que... de varios medios que le han hecho aquí también a David sobre lo que mencionaba del arte, de truquear ahora ya la bebida por arte y esta creación de las cajas que hace para su producto. Entonces chequen su Instagram, chequen su Facebook, chequen ahí sus redes y lo que hay sobre él. Y pruébenlo, lo más importante, pruébenlo, consuman el producto nacional, consuman lo que se hace aquí en México, bien hecho. Creo que es lo importante, revalorizar lo que desde tus abuelos hacían desde un modo excelente, con un aporte, como dices, increíble de sabores, de conocimiento, un cúmulo de conocimiento, de técnica, de experiencia, de que a esa capacidad de poder de distinguir sabores o notas, que ya después entraremos ya más en temas, por ejemplo ahorita lo que mencionabas del aperlado, que es como todo un tema y demás, y en general la gastronomía mexicana nos da la comida en este país, nos da la cultura alimentaria, nos da para tantos temas, para tantas pláticas, y pues nada, es de verdad un placer como siempre aprender de todo lo que nos compartes y
la sinergia que se ha dado, ¿no? Con productos como el tuyo, pero no solamente a nivel culinario, sino a nivel como cultural o de producto hecho como el sonido, como lo que hace el maestro Mac, ¿no? Pues es como una de las mayores alegrías que podemos tener representando aquí a Mezcalos Gentiles, ¿no? O sea, digo, la vida es tan corta que la verdad estas posibilidades de registro como de sabor, con una salsita, con un chef, ¿no? Con un músico, pues yo creo que, y bueno, y tomándonos el tiempo, como el mismo mezcal nos está diciendo, tómate el tiempo de escuchar esto, tómate el tiempo de disfrutar una salsa, tómate el tiempo de tal, es lo mejor que nos ha pasado. Y también te agradecemos muchísimo, muchas gracias por habernos invitado.
Y así concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor, comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. ¡Hasta la próxima!